Job capítulo 11. Job era un hombre próspero. Lo tenía todo para ser feliz. Tenía dinero, tenía riquezas, tenía tierras, tenía 10 hijos, era el hombre más importante, era contemporáneo a Abraham, ejemplo para la sociedad, pero la Biblia describe unas cualidades en él. Era un hombre íntegro, apartado del mal y que tenía respeto por Dios. Esas eran las virtudes de Job. Aparte de lo económico, aparte de lo regio que estaba en la sociedad, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía temor de Dios y estaba apartado del mal. Solamente el autor del libro nos cuenta de algo que ocurre que Job ignora. A la luz de los acontecimientos de la ignorancia de Job, es que ocurre lo que viene. Job lo pierde todo. Asiste al funeral de sus 10 hijos, pierde toda su riqueza y le viene una enfermedad que le está arrebatando la vida. Se le está pudriendo la piel, ve gusanos. Probablemente tiene un tipo de infección cutánea degenerativa. Unos dicen que psoriasis, otros dicen que elefantiasis, sea lo que sea. Job ya no vive en la ciudad, sino en el basural. 3 amigos de Job, importantes también, se enteran de la desgracia de Job y deciden ir a consolarle. Sus nombres: Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos aparecen en Job capítulo 2. Cuando ellos llegan y se encuentran con Job, quedan pasmados y en estado de shock. Ver qué ocurrió con la opulencia y con la belleza y cómo ahora está muriéndose. Si ustedes se han enterado a través de las noticias, tienen que haber visto las fotos del candidato presidencial a Ucrania. Este señor que se ve su foto antes, que se dice que en Ucrania todas las mujeres votaron por él porque era el hombre más guapo en Ucrania. Sin embargo, un contrincante político lo quiso matar. ¿Cómo? Envenenándolo. Y producto del envenenamiento, no ha muerto, pero su rostro ha quedado desfigurado. Y si ustedes lo ven, la foto antes y después, no les miento, ha pasado 40 años en el rostro de este hombre, un rostro joven y lozano a un rostro arrugado. Y eso es lo que le ha ocurrido a Job. Sus amigos se quedan callados. Job no entiende lo que le pasa, pero aún así, aunque no entiende, nunca ha hablado mal de Dios ni ha acusado a Dios. En su momento de mayor debilidad, Job ha dicho: ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Hubiera preferido pasar por esto que enfrentar todo esto. Y saben, todos y cada uno de nosotros no nos damos cuenta las bendiciones que tenemos hasta cuando la perdemos. No valoras a tu papá y a tu mamá hasta que los pierdes. No valoras tu trabajo hasta que lo pierdes. No valoras tu salud hasta que lo pierdes. No valoras el cariño y la amistad hasta que lo pierdes. Y es en los momentos de adversidad que queremos hacer todo lo posible para salvar el barco, cuando muchas veces fue demasiado tarde. Reaccionamos muy tarde. Tuvimos bastantes evidencias para hacer algo, pero no lo hicimos nada, y cuando reaccionamos fue muy tarde. Elifaz, que es el más anciano, empieza alabándolo a Job, y después lo acusa que es por su pecado. Job se defiende. Bildad, el segundo más antiguo o más viejo hace su segunda aparición, acusa a Job. Esta vez Bildad es más duro y Job se vuelve a defender. Y aquí ring, suena la campana del tercer asalto y Zofar, el más joven, entra. A diferencia de los dos más ancianos, Elifaz y Bildad, Zofar, como es joven, es impetuoso y no tiene ninguna conmiseración, y de frente salta para noquearlo a Job, y sin ninguna misericordia lo revuelca. Veamos las acusaciones de Zofar. Zofar, Job capítulo 11. Zofar hace tres acusaciones en el capítulo 11. La primera acusación en los versículos del 1 al 4. Zofar acusa a Job de ser culpable de pecado. Segunda acusación, versículos del 5 al 12. Zofar acusa a Job de ser ignorante de Dios. Versículos del 5 al 12, Job es ignorante de Dios. Y por último, la tercera acusación en el capítulo 11, versículos del 13 al 20, Zofar acusa a Job de ser terco y lo acusa de no arrepentirse. Si primera acusación del 1 al 4, culpable de pecado. Segunda acusación del 5 al 12, ignorante de Dios. Tercera acusación, es terco y debe arrepentirse. Fíjense, hoy vamos a ver los capítulos 11, 12, 13 y 14. Y no estoy loco. Lo que pasa es que los siguientes 37 capítulos son argumentos, 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 argumentos. Peleas, discusiones. Y ustedes, los casados, están muy entrenados en eso. ¿Saben lo que es discutir todo el día? Discutir y pelearse un argumento contra uno. Y no vamos a seguir discutiendo acá. Entonces, como ustedes ya tienen el entrenamiento, vamos simplemente a leer y subrayar lo más rápido. Recuerden que este es el primer combate a tres asaltos, que fue Elifaz, Bildad y Zofar. Hay todavía dos combates más. Otra vez Elifaz, otra vez Bildad, otra vez Zofar. Job se defiende. Y otra vez Elifaz por tercera vez, Bildad por tercera vez, Zofar por tercera vez, y Job que se defienden cada vez. Fíjense cuántas peleas tenemos por delante. Y después hay una cuarta pelea con Eliú. Es decir, todavía nos faltan cuatro combates y no hemos acabado con el primero. Por eso es que vamos simplemente a pasar rápido resaltando lo más importante. Aparte que es poético, usa mucha figura literaria que para adornar es repetitivo. Primera acusación, Zofar es el más joven. Job esperaba ayuda y consuelo de sus amigos. Pregunta, ¿Elifaz y Bildad en los capítulos anteriores consolaron y ayudaron a Job? ¿Sí o no? No. Zofar, Job necesita ayuda. ¿Saben qué es lo que Zofar va a hacer? Se va a parar y ¡jua! Le va a tirar una bofetada en la cara. Si ustedes creen que Elifaz y Bildad fueron duros, Zofar es rebruto, fíjense. Respondió Zofar y dijo, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Lo está acusando de charlatán, puro bla 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 bla. Él seguro se uniría a Silvana Di Lorenzo a cantar palabras, palabras, palabras. ¿Qué es lo que le está diciendo a Job? Job no necesita que lo acusen de esa manera. Y el versículo 3 dice, harán tus falacias callar a los hombres, está diciendo charlatán. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Zofar le está diciendo a Job, mentiroso, charlatán. Tú te quieres defender, hacer pasar por puro, ignora lo que te está ocurriendo. Y tú sabes bien lo que te está pasando, le está diciendo. Eres culpable. Job está sufriendo. Quiero que por favor recuerden que Job ha perdido a sus 10 hijos. Ha asistido a un funeral con 10 féretros. Job está con una enfermedad, probablemente con fiebre, supurando. ¿Ustedes han ido a trabajar alguna vez estando enfermos? ¿Tenían que completar un trabajo y han tenido que ir a trabajar? ¿Cómo se sienten? Lerdos, torpes, no pueden, no les sale, y se demoran en reaccionar, y ya no pueden, se les nubla todo. Es decir, Job está así. A pesar del sufrimiento que tiene, un tarado delante de él está diciendo que es culpable. Job no necesita eso. Job necesita a alguien que lo abrace. Y Bildad y Zofar lo está acusando. Muchas veces nos sentimos mal. Sentimos que le hemos fallado a Dios. Somos conscientes de las cosas que hacemos que están mal, y eso entristece nuestro corazón. Y en ese momento lo que necesitamos no es que nos recuerden en nuestra cara pelada las cosas que hacemos mal. En ese momento necesitamos a alguien que nos abrace, alguien que llore con nosotros. Recuerden que el que quiere mostrarse amigo, amigable, el que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigable, y que no hay mayor hermano, amigo, que el que da la vida por su hermano, el que da la vida por su amigo. Y dice la palabra de Dios que hay amigos más unidos en tiempos de prueba que hermanos. Versículo del 5 al 12. Segunda acusación. Job es ignorante de Dios. Pero antes, cuando uno sufre, ¿qué cosa dice la Biblia que debemos hacer? Cuando uno se alegra, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Alegrarnos con él. Y cuando uno sufre, sufrir con él. Y cuando uno llora, llorar con él. Lo mejor que pudieron haber hecho los amigos de Job fue quedarse callado. El capítulo 3 fue el mejor capítulo de ellos. ¿Qué hicieron? Romanos 12:15. Y si no lo tienen marcado en su Biblia, márquenlo. Romanos 12:15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Muy bien, segunda acusación. Job 11, versículos del 5 al 12. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Zofar dice, te cree bueno, ¿no? Ojalá Dios hablara y te declarara los decretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías, y fíjese, el versículo 6 es brutal, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Zofar le dice, oye, te crees bueno, ¿no? Si Dios hablara, te diría que te ha mostrado misericordia, porque si no te hubiera reventado más. es el consuelo de Sofar. Pero vamos a encontrar en Job 38 que Dios habla. Pero cuando Dios habla, alaba a Job y reprende a los amigos de Job. Sofar le dice a Job: mereces más castigo. Versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Y la respuesta es no. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y la respuesta es no. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Job, Dios te está castigando y no te das cuenta. Porque él conoce a los hombres vanos, superficiales. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. No, Dios aplasta las cucarachas que se lo merecen. ¿Qué le está diciendo a Job? Cucaracha. El hombre vano se hará entendido. Es decir, el hombre necio se volverá un hombre inteligente cuando una burra para un hombre. En otras palabras, está diciendo una imposibilidad. Lo acusa Job que es ignorante de Dios, pero más bien lo que sabe Job de Dios lo alienta a seguir. Y él pelea por Dios, pelea contra sus amigos. Tercera acusación, lo declara culpable. Job es terco y debe arrepentirse. Versículos 13 y 14. Si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, arrepiéntete, Job, le está diciendo, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Su esperanza será dar su último suspiro. Sofar le dice a Job: arrepiéntete, deja de ser terco y testarudo, reconoce que eres pecador y habrá esperanza. Job sigue sin entender por qué le toca vivir lo que está viviendo, pero nunca deja de confiar en Dios. El capítulo 12, Job defiende la segunda acusación. La segunda acusación es que él es ignorante de Dios. Pero en el capítulo 12, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. En el capítulo 13, Job refuta la primera acusación, que él es culpable y pecador. En el capítulo 13, Job defiende su integridad. Y por último, en el capítulo 14, Job responde a la tercera acusación, que es terco y debe arrepentirse. Job habla sobre la brevedad de la vida y se defiende de la tercera acusación. Vamos a leer el capítulo 12. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente ustedes son el pueblo. Job está respondiendo, y con ustedes morirá la sabiduría. Es decir, si ustedes creen que son sabios y son los más sabios de la sociedad, nos fregamos, dice Job. Dios es grande y lo sabe todo, es el argumento de Job. Y Job le dice: yo también tengo entendimiento. como ustedes. No soy menos que ustedes. ¿Quién habrá que no pueda decir que esto es verdad? Yo soy uno de quien sus amigos se burlan, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, dice Job, el hombre justo, el hombre bueno, pasa por pruebas. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. No sé por qué prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Fíjense, acá Job se pone de acuerdo con el Salmo 37 y al revés el Salmo 73. Elifaz, Bildad y Zofar han usado el argumento que cuando un hombre prospera es un santo, y cuando un hombre está en dolor, en adversidad, en desgracia, es un pecador. Si esto fuera verdad, Montesinos y Fujimori son santos. Pero vemos que no es así. Job está diciendo que el justo también sufre, que cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. El Salmo 73, el salmista dice: yo veía la prosperidad del impío y el hombre bueno que sufría, y no entendía. ¿Quieren saber ustedes al final cómo entendió el salmista? Lean el Salmo 73. Y los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 12 responden a los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 11. En el 7, 8 y 9 le está diciendo: descubrirá los secretos. ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién descubre la sabiduría de Dios? Su dimensión es tan exenta. Y en el 7 dice: en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. ¿Quién puede conocer a Dios? Su creación. Y las aves de los cielos, ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Y los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Dios no lo ignora. En tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. La vida es un regalo de Dios. La salud es un regalo de Dios. No la mereces. Dios te la regala. 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Qué pasó? Ustedes que son tíos, cochos, se supone que son inteligentes. ¿Qué les pasó? 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Y noten atención en esto, por favor, y subrayenlo. ¿Con Dios está qué? La sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, sequía. Si Él las envía, inundación. Con Él está por segunda vez el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Dios es soberano, dice Job. No entiendo por qué. Yo soy un hombre justo, pero Dios es soberano, hace lo que quiere. ¿Cómo qué? Y da un ejemplo. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Él priva del habla a los que dicen verdad, como Job, y quita a los ancianos el consejo, sus amigos. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes y descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino.
van a tientas, como en tinieblas y sin luz, los hace errar como borrachos. Dios es soberano, y yo sí entiendo a Dios, no soy ignorante. Capítulo 12 refuta la segunda acusación. Capítulo 13 refuta la primera acusación, y vamos a leerlo. He aquí, todas estas cosas han visto mis ojos. Lo han acusado a Job de ser culpable de pecado. Y oído y entendido mis oídos, como ustedes lo saben, lo sé yo. Yo no soy menos que ustedes. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentiras. En su cara le dice, han inventado mentiras. Son todos ustedes médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Recuerda, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Oigan ahora mi razonamiento y estén atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Rápidamente, Romanos 14, versículo 1, 2, 3. Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para pelear sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. No juzgues a tu hermano. Hay unos que hay cosas que no hacen por Dios, y hay otros que hacen cosas por Dios. No lo juzgues. Ay, tú ayunas por Dios, qué barbaridad. No lo acuses. No, yo no ayuno por Dios, porque tengo buena salud, ser hermoso y robusto. Lo hago para Dios. No juzgues. ¿Harán acepción de personas a su favor? ¿Pelearán ustedes por Dios? Sería bueno que Él los escudriñase. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre ustedes. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de todo. Ahora Job es el que se une al coro con Silvana Di Lorenzo y dice, palabras, palabras, palabras. Escúchenme, ya hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Job dice, no me importa, si tengo que defenderme lo voy a hacer, que venga lo que venga. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Job está hablando de suicidio, no me voy a suicidar. Job dice, yo no me voy a quitar la vida. Y el versículo 15, vean, yo lo tengo pintado en mi Biblia con resaltador naranja. ¿Qué versículo? ¿Qué confianza? ¿Qué fe? Job dice, he aquí, aunque Dios me matare, en Él esperaré. ¡Uh! Esto es declaración de fe, aunque Él me mataré, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Job defiende su integridad, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mis razonamientos, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí, ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Job dice, soy inocente. Delante de Dios, yo siempre expiaba por mi pecado y por los pecados de mis hijos. Dios sabe que yo vivo para Él, soy inocente.
Job no dice que es perfecto. Job está hablando como el cristiano, que comete errores, pero que se duele en sus errores y confiesa su pecado a Dios. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que contendrá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, le pide Dios a Job. Entonces no me esconderé de tu rostro. La primera cosa que no quiere que haga, no apartes de mí tu mano. Y la segunda cosa es, no me asombre tu terror. Es decir, no te alejes de mí y no hagas que tenga miedo. Llama luego, yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job dice, no sé por qué estoy sufriendo. Sé, Señor, que no es porque hice algo malo. No sé. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Será por un pecado de mi juventud? ¿Un error de mi pasado? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job dice, me estoy muriendo, pero delante de Dios no me he portado mal, y las acusaciones de ustedes son falsas. Y por último, 5 minutos y acabo, capítulo 14. En el capítulo 14, Job responde a la tercera acusación de Zofar. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida es corta, vívela para Dios, vive lo que te queda para Dios. Sobre ese abre tus ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Job dice acá, la vida es muy corta. Dios le pone límite a tu vida. Es más, tú no tienes en tus manos la capacidad de quitarte tu vida. Hay personas que intentan suicidarse cuando Dios dice que aún no le llegó su tiempo. ¿Qué cosa ocurre después del intento de suicidio? Quedan vivos, pero sufriendo las consecuencias de su intento de suicidio. Me recuerda al libro de Apocalipsis, cuando dice, y los hombres buscarán la muerte y no la hallarán en medio de la tribulación. Saltarán del tercer piso de acá del edificio de la iglesia, abrirán la puerta por donde está el lucho, correrán y se tirarán al medio de la pista para morir, caerán a la pista, pero no morirán. Versículo 7, porque si el árbol fuere cortado, aún quedará de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. El árbol, aunque parezca muerto, rebrotará, pero no el hombre. El hombre solo tiene una vida, y los días se los pone Dios. Mas el hombre, versículo 10, morirá,
y será cortado, perecerá el hombre. ¿Dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y coloquen al costado del versículo 12, Hebreos 9:27. El hombre yace y no vuelve a levantarse. Hebreos 9:27. Está dispuesto para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Este versículo refuta la doctrina hindú de la ley del karma o la filosofía de la reencarnación. No es bíblico. La Biblia lo rechaza. Si tú mueres y estás convencido que en tu próxima vida te vas a reencarnar en burro, tengo una mala noticia para ti. No puedes reencarnarte dos veces en el mismo animal. Porque si crees en la reencarnación, tienes que ser un burro. La Biblia es clara. No te dejes engañar. No hay otra vida. Esta vida lo es todo. Y cuando abras tus ojos, estarás delante de Dios. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. 13. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol y que me cubrieses hasta apaciguarse tu ira? Que me pusieses plazo y que de mí te acordaras. Job le dice, Señor, llévame. Si el hombre muriere, ¿volverá a reencarnarse? ¿Volverá a vivir? Otro versículo. No. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¡Qué lindo es Job! ¿Cómo confía en Dios? Le está diciendo a Job, quiero morirme. La vida se me hace insufrible, pero Señor, mientras viva, confiaré en ti. 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Somos creación de Dios. Pero ahora me cuentan los pasos. No das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas en su lugar. Las piedras se desgastan como el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Dios permanece. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores del hombre que muere, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá en ellos. Fíjense, el versículo 21 dice que el muerto no sabe lo que le pasa a sus familiares acá en la tierra. Ay, no, yo le pido a mi abuelita Anacleta. Mi abuelita Anacleta, ella me quería mucho. Y le digo, Abu, por favor, mira el problema que tengo. Y la Abu es milagrosísima. Ella me responde todo y ella me acompaña. Tengo malas noticias para tú. Tu Abu Anacleta no tiene la menor idea de lo que te pasa. Oh, pero ¿cómo que no? Si ella me dijo, yo cuando estoy al otro lado, si te porta mal, te jalo las patas. No, tu Abu no puede. Nadie puede volver del mundo de los muertos, tu abuela, tu tío, tu perico, tu perro, nadie. El que se fue, se fue. Hay un abismo entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero ¿cómo? Yo conozco un médium buenísimo y mi abuelita habla a través del médium. No es tu abuelita. ¿Quién habla a través de la médium? Díganlo, un demonio, así como lo escuchan. Y el 22 dice, más su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. El hombre sufre cuando no tiene esperanza en Dios. Y acabo leyendo Romanos 15:13. Esperanza. El mundo no tiene esperanza, se quita la vida. Nosotros tenemos esperanza. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo. Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo. Y paz en el creer. Cree en Dios. Ten la misma fortaleza de Job para decir: Señor, aunque sé que lo que me pasa es horrible, aunque tú me matares, en ti esperaré. Y el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por Job. Está enfermo, está desvariando, está sufriendo, y aquellas personas que debían darle consuelo están siendo crueles con él. Pero a pesar de la desgracia, de la pena, del dolor, de la muerte de sus hijos, de la enfermedad y de la acusación falsa, Job se para firme sobre esa roca inconmovible que eres tú. Y en esta preciosa declaración de Job: aunque él me matare, en él esperaré. Señor, permite que todos los que estemos aquí lleguemos a conocerte de esta manera, que podamos entender que el dolor, la tristeza, la adversidad y la desgracia y el sufrimiento que pasamos no lo ignoras tú, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ah, Señor, como dice Pablo en Romanos, que nos mantengamos firmes en la abundancia de la esperanza que nos vas a dar, y esto nos va a llenar de gozo y de paz. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora que Job ha refutado a Elifaz, Bildad y Zofar, acaba el primer combate de 3 rounds. El próximo miércoles tenemos Navidad, un especial de Navidad, pero volveremos el siguiente miércoles para contarles el segundo combate. Que Dios los bendiga. Gracias.